Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes y estamos a mitad de mes, así es. Viernes 14 de junio de 2019, ¿qué tal esta primera lluvia? Anoche llovió fuertecito, ya nos tendrá el pronóstico del tiempo en un momento más el maestro Víctor Manuel Cornejo. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarles nuestras líneas telefónicas y también comentarles que a través del 104.3 de FM estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Así es, 104.3 FM en el www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Así es, y nos puedes sintonizar a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Tenemos un WhatsApp 322-108-4129. Y bueno, pues nos vamos ahora sí con la información. Amigos del auditorio, estas son las noticias. Hacen un llamado a los estudiantes de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Cabo Corrientes a una huelga para el próximo 21 de junio para exigir la cancelación de la hidroeléctrica en el río Los Horcones. La Secretaría de Salud Jalisco recomienda a la población de la octava jurisdicción sanitaria a tomar las medidas pertinentes para evitar daños por la exposición prolongada a los rayos solares. Invita el Hospital Regional de Puerto Vallarta a participar en una campaña permanente de donación voluntaria de sangre en la que colaboran, entre otras instituciones, la propia Universidad de Guadalajara. Inician las operaciones de una nueva ruta entre Puerto Vallarta y la Ciudad de México con 4 frecuencias semanales permanentes. Puerto Vallarta ofrece actividades para vacaciones de verano, aun cuando sea temporada de lluvias, gracias a los atractivos de la montaña. Así lo comentó Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Y bueno, amigos del auditorio, 17 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Puerto Vallarta muy pocos, pero muy pocos, son los ciudadanos que accesan a ella. En Bahía de Banderas considera urgente el regidor José López Castañeda delimitar las zonas de crecimiento urbano en Bahía de Banderas para poner orden en los cambios de uso de suelo, sobre todo en terrenos rústicos. Serán invertidos 6 millones de pesos en la primera etapa del Colegio de Bachilleres que se planea construir en Bahía de Banderas, así lo señala la regidora Aide Saldaña Varela. En más noticias, mantiene Protección Civil de Bahía de Banderas un monitoreo constante a los niveles del río Ameca, para lo cual da mantenimiento a las marcas de control en el puente vehicular. El presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, este viernes 14 de junio, en el Parque Nuevo Infonavit del fraccionamiento Valle Dorado, en la calle Ticla, llegará el programa Activa tu Barrio, el cual es impulsado por el gobierno municipal de Bahía de Banderas, que encabeza el doctor Jaime Cuevas. Hoy 14 de junio, en el Parque Nuevo Infonavit del fraccionamiento Valle Dorado, en la calle Valle de Tecla, llega el programa Activa tu Barrio. Tenemos más noticias. En Jalisco y Nayarit, el Poder Judicial de Jalisco podría presentar una controversia constitucional contra la reforma en materia aprobada por el Congreso del Estado, donde advierte el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Osuro. Ya le tendremos los detalles. Mientras tanto, da inicio en Guadalajara la Expo, la Cumbre Internacional de Ciudades Incluyentes, con la participación de representantes de ciudades de 8 países del mundo y 58 ciudades de México. En Nayarit, descubre la Fiscalía General de Nayarit vestigios arqueológicos de una tumba prehispánica en un predio del municipio de Jalisco, hechos de los que ya notificó al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y con relación a otro tipo de hallazgos desafortunados de restos óseos dentro de un predio de un municipio de Jalisco, Nayarit, realizado por campesinos de la zona y notificado por colectivos de familiares de personas desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, bueno, pues se informó que personal de la Fiscalía, en la investigación de personas desaparecidas, la Policía Investigadora y la Unidad Canina, se trasladaron en compañía de los colectivos de la Comisión Estatal y Búsqueda hasta dicho lugar, donde se realizó el resguardo de la zona por parte de elementos de la Policía, preventiva, que tiene que ver justamente con los hallazgos que le acabo de comentar, que finalmente eran vestigios arqueológicos. Así es, menos mal. Amigos del auditorio, da inicio el sexto foro de diseño en el Centro Universitario de la Costa, cuyo objetivo es mejorar el proceso de formación de los nuevos diseñadores y su relación con el ejercicio de su profesión. En diciembre próximo podría quedar lista la primera etapa de la construcción del Estadio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara en el Complejo Deportivo Universitario, cuyas obras presentan 70% de avance. Le recuerdo que mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa inician los foros organizados por la diputada federal por el quinto distrito, la diputada Lorena Jiménez. Mañana empieza el foro de educación. Están invitados todos, padres de familia, maestros, mañana aquí en el CUC a las 9:00 a.m. en el auditorio de rectoría, en el auditorio de nombre Dr. Armando Soltero. En más información, da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador un memorándum en el que instruye a todos los funcionarios públicos de su administración a no realizar gestiones, trámites o negocios con ningún familiar del mandatario. Bueno, por lo pronto, indignación en la Ciudad de México por el asesinato de Hugo Leonardo Avendaño, otro joven estudiante universitario cuyo cuerpo fue hallado dentro de su vehículo. Joven que estaba estudiando para, bueno, pues era seminarista, estaba estudiando para sacerdote. Estas cosas que ocurren, que están ocurriendo en nuestro país, especialmente en la Ciudad de México. En el ámbito internacional, asegura el presidente estadounidense Donald Trump que el acuerdo con México sí incluye un plan de tercer país seguro en caso de que el gobierno mexicano no pueda contener el flujo de migrantes centroamericanos. Por otro lado, rechaza a Irán las acusaciones que lo señalan como responsable de los ataques a dos buques petroleros en el Golfo de Omán, incidente que disparó los precios internacionales del crudo.
Hoy, viernes 14 de junio, celebramos el onomástico de Eliseo y Eterio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1867, con fundamento en la ley de 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte contra Maximiliano, Miramón y Mejía. Hoy también es Día Mundial del Donante de Sangre.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes. Nos vamos rápidamente con la información, amigos del auditorio. Bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que el acuerdo con México incluye plan de plan sobre el tercer país seguro. Donald Trump dijo que su acuerdo migratorio con México incluye un plan de tercer país seguro si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan. Así es, al ser consultado en una entrevista por Fox News sobre el plan que incluye esa opción en caso de que México no pueda mermar el flujo de inmigrantes centroamericanos que se dirijan a Estados Unidos, Donald Trump simplemente dijo: es totalmente correcto y eso es lo que va a suceder. Washington había manifestado previamente que quería que México se declarara un tercer país seguro en el que los solicitantes de asilo podrían estar en lugar de Estados Unidos, una demanda que la nación latinoamericana ha rechazado durante mucho tiempo. La figura del tercer país seguro supone que las personas que solicitan asilo en un país pueden recibir el mismo tipo de protección en otra nación, considerada segura para aliviar los flujos migratorios del primero. Así de que eso forma parte de los acuerdos de los que empieza a salir, amigos del auditorio, pero también en este cierre de semana, la inseguridad es un golpe para los destinos turísticos del país. Así lo advirtieron algunos empresarios. Una afectación a la percepción de seguridad de un destino puede durar en promedio hasta seis meses. Empresarios consultados por el Banco de México atribuyeron la caída que ha tenido el turismo a nivel nacional y que, bueno, pues la percepción de inseguridad está afectando negativamente el sector, en especial a los viajeros internacionales. En la presentación del reporte sobre las economías regionales, el director de investigación económica del Banco de México, Daniel Chiquiar, destacó que en el trimestre se observó un menor flujo de turismo al país, resultado, entre otros factores, de la percepción de inseguridad que prevalece en las regiones. Y bueno, esto habla en términos generales. Hay algunos destinos turísticos que sí se vio la reducción de turistas, otros que no. Afortunadamente, en Puerto Vallarta, bueno, pues todavía tenemos dentro de lo que cabe buenos números. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra 18 pesos con 65 centavos, a la venta 19 con 50. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 32 centavos, se vende a 14 con 35. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 52 centavos, se vende a 21 con 54.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Maestro, escuchamos su reporte. Ya llovió. ¿Cómo nos pinta este fin de semana?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gradualmente se establece el temporal de lluvias en la mitad sur del país, aunque la cantidad de agua precipitada se mantiene muy por debajo de lo normal. Los frentes fríos que afectaban ayer los estados del norte hoy se desplaza como uno solo en los mares del Golfo de México, pero tal frente induce la entrada de aire con alto contenido de humedad procedente de los mares del Pacífico Sur, donde se desplazan dos ondas tropicales provocando lluvias y chubascos en la mitad sur del país, como el de esta noche y madrugada que ocurrió primeramente en Guadalajara, después en los valles de Ameca, Mascota y finalizó en la región de Bahía de Banderas. Mientras tanto, sistema de alta presión estancado en los mares de Baja California se mantiene robusto, provocando fuerte onda cálida que continuará por varios días más. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados y un ambiente templado. De no ocurrir la lluvia, la sensación fuera más tibia. Habrá tiempo soleado al mediodía con cierto bochorno y aumento de nublados en horas de la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que ocurran lluvias dispersas en la región. La de esta madrugada, que inició a las 2:40, trajo 9 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 23.2, el centro de Vallarta reportó 23.5. Ayer la temperatura máxima superó los 32.5 grados. Hoy es de esperarse un valor ligeramente más alto, así es que se mantienen vigentes las recomendaciones del día de ayer. Para el fin de semana aumenta gradualmente el calor y la humedad ambiental, es decir, la sensación al mediodía se tornará, ya lo comentábamos, algo más bochornosa. Se pueden dar lluvias dispersas, aún así, buenas condiciones para actividades turísticas y recreativas. Bien, pues, Susana, una disculpa a ti y a tu amable audiencia por causas de fuerza mayor, es decir, de salud. Voy a estar ausente por tiempo indefinido, desde luego. Mi deseo es estar en activo lo más pronto posible. Adelante, Susana.
Pues me ganó, maestro. Gracias, porque usted lo comenta, lo iba a hacer justamente. Pues obviamente que vamos a extrañar sus pronósticos del tiempo, estos pronósticos precisos, sus recomendaciones, desde luego. Pues es usted todo un profesional. A lo largo de varios años, pues, estar al pendiente de este pronóstico del tiempo, de toda esta temporada de huracanes, maestro, que siempre usted, bueno, pues, está con las recomendaciones. A lo largo de esta trayectoria, pues, usted ha recibido reconocimientos, preseas, como al mérito académico, como meteorólogo del Centro Universitario de la Costa. Y, bueno, pues, le deseamos pronto a recuperación. Sabemos que lo van a intervenir quirúrgicamente, aquí lo vamos a estar esperando, y bueno, pues le mandamos un abrazo a todo el equipo de Radio Universidad, aquí todos los compañeros, estaremos repitiendo algunos de los programas, o se estará invitando en el espacio de cambio climático, este programa que conduce usted con Roberto Hernández. Y bueno, pues aquí estaremos esperando estos pronósticos precisos y las recomendaciones que usted nos hace. Un abrazo, maestro. Buen día.
Muchísimas gracias, Susana. Muy buenos días.
Gracias. El maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta. Ya vamos a tener el lunes una entrevista que le hizo Roberto Hernández al maestro. No hay muchos meteorólogos en Jalisco, en México, en el país, así como usted lo escucha, no hay muchos meteorólogos. Hay escasez en un país, en un estado, en donde, bueno, pues estamos sujetos a las temporadas de huracanes y de estos, ahora el cambio climático, pues déjeme decirle, no hay casi en nuestro país meteorólogos, y qué lástima. Y los pocos que tenemos, pues aquí tenemos uno muy brillante, así de que le deseamos lo mejor al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Vamos a regresar con este trabajo que ha preparado nuestro compañero Javier Frías, a 17 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En Puerto Vallarta, muy pocos son los ciudadanos que acceden a ella. Vamos a la pausa y regresamos con Javier Frías.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, de pronto se presentan iniciativas, se construyen leyes como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estos mecanismos para que el ciudadano pueda estar informado de algunos temas. A 17 años de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en Puerto Vallarta, pocos son los ciudadanos que acceden a ella. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
Este 12 de junio, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumplió 17 años. Sin embargo, pocos son los ciudadanos que se acercan a esta valiosísima herramienta para informarse acerca de por qué, cómo y qué hacen los gobiernos, los funcionarios u organismos públicos descentralizados o incluso los sindicatos con nuestros recursos. Lamentablemente, este poco acceso genera desinformación, confusión e incluso conflictos dentro de la propia ciudadanía, fenómeno del que no está exento Puerto Vallarta. Escuchemos a Claudia Barbosa Padilla, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. quien nos habla al respecto.
El ciudadano común pregunta poco. Tenemos que ser sinceros. Lamentablemente, hasta que no tenemos un conflicto, y a veces las unidades de transparencia, digo, no solamente en Puerto Vallarta, a veces somos el último canal en el que el ciudadano encuentra una respuesta. O hasta que tiene un conflicto o ve cerradas las puertas de alguna dependencia, es cuando recurre a nosotros para conocer qué está pasando con algún trámite, sea propio o sea de un tercero. Entonces es ahí cuando el ciudadano común se acerca a conocer la unidad de transparencia y en muchas ocasiones se quedan y regresan al conocer que el mecanismo funciona y que obtienen lo que ellos necesitan.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue publicada el 12 de junio de 2002 y comenzó a aplicarse en todo el país en 2003, pero en el estado de Jalisco se comenzó a implementar una legislación similar poco antes. En Puerto Vallarta, la Unidad de Acceso a Información fue creada en 2005 y desde entonces se han realizado una serie de solicitudes. Por ejemplificar, en 2017 se recibieron 1.486 solicitudes, de las cuales 1.292 obtuvieron respuestas afirmativas. En 2018 fueron 1.305 con 1.086 afirmativas y en lo que va del año, con corte al mediodía de este 12 de junio de 2019, el número de solicitudes sumaban ya 780. De las cuales 669 son afirmativas. De ahí la importancia de contar con herramientas como el acceso público a la información.
El acceso a la información no es importante, es fundamental para cualquier persona en cualquier ámbito, no solamente en lo público. Si no se está informado, no se pueden tomar decisiones con responsabilidad. Si no se está informado, no se puede opinar con responsabilidad. Si no se informan, difícilmente se va a lograr consolidar la democracia que anhelamos. Entonces, por eso es fundamental quitarnos el chip de que la información debe de estar en manos de unos cuantos. La transparencia total tiene que darse, que es complicado luchar contra muchas formas de pensar, que siguen pensando en ese patrimonialismo de la información, que debe de ser para unos cuantos, que solamente pocos deben tomar las decisiones. La apertura total es lo que se debe dar en todas las instancias, sean públicos, sean privadas, y que realmente se dé la participación ciudadana de una manera efectiva.
Acceder a la información es verdaderamente fácil, pues basta con ingresar al portal de transparencia que, en este caso, para Puerto Vallarta, se encuentra ubicado en la página oficial de municipio, o ya sea a través de la plataforma Infomex. De la misma manera, se puede acudir a la unidad de transparencia que se encuentra en el segundo piso de la alcaldía en el centro de la ciudad, donde deberá llenar un formato en el que, si quieres, puedes poner tus datos generales como nombre completo, edad o escolaridad. Pero es de suma importancia destacar datos importantes como la información solicitada, el sujeto obligado, es decir, si se trata de una persona o dependencia en específico, además del formato de entrega de la información que se requiere. Por absurdas o complejas que se parezcan, se han recibido solicitudes de información de todo tipo, pues a decir de Barbosa Padilla, se ha preguntado hasta de qué tipo de perfume utiliza el alcalde, o las licencias que el gobierno ha entregado en materia de construcción, o también buscan conocer las nóminas, la cuenta pública, entre otros temas más.
Hay un catálogo enorme de información que publicamos todos los días en el sitio web de transparencia. Entre esos, pues lo más que más se busca es el tema de la nómina. Lo general es el que crea hasta cierto punto más curiosidad, saber cuánto gana un funcionario, es todo lo que tiene que ver con la reglamentación, los documentos que se publican, los acuerdos del pleno del ayuntamiento, las comisiones edilicias, que eso es algo fundamental para poder evaluar el trabajo de los regidores. También publicamos qué licencias se otorgan por parte de padrón y licencias de desarrollo urbano cada mes, todo lo que tiene que ver con cuenta pública, pólizas de cheques, viajes oficiales, gastos en comunicación social. Es una infinidad de información la que se puede encontrar en el sitio web. Ahora lo bueno es de que el ciudadano ya detecta un dato en página y a raíz de ese dato nos pide accesar a mayor información.
Pero, ¿existe el acceso total a la información en Puerto Vallarta?
Nosotros todo lo que nos han pedido se ha otorgado, siempre ha habido una apertura total a las peticiones del ciudadano. Es rara la reserva que se ha hecho. Nosotros al Comité de Transparencia lo hacemos sesionar cada 4 meses porque la ley nos lo obliga para ver asuntos generales y prácticamente es muy extraño que se presente una reserva de información.
Por todo lo anterior, se le invita a acudir a la unidad de transparencia de cualquier ente público o descentralizado para poder acceder a la información que se requiere, esto en un plazo no mayor a una semana o 20 días días para recibir respuesta, pues de no ser así o se le niega la información, existen recursos e instancias legales para denunciarlo, pues recordemos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza el derecho a los ciudadanos de solicitar, consultar y recibir información que se encuentra en manos de quienes reciben recursos públicos, obligando a las instituciones a que den a conocer la información sobre cómo los gastan, cómo los administran y cuáles son los resultados. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, continuamos con más. Y bueno, haga usted, ejerza usted sus derechos, aplique y lo que usted quiera saber con respecto a la administración pública, pues accese a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bien, vamos con Karina Elizondo. Están haciendo un llamado estudiantes de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas y de Cabo Corrientes. Y están haciendo un llamado a una huelga para el próximo 21 de junio. ¿En qué consiste esto? Bueno, ya nos va a decir. El próximo 21 de junio para exigir la cancelación de la hidroeléctrica en el río Los Horcones. Se están sumando pues activistas, estudiantes, habitantes de aquí de Puerto Vallarta, de Cabo Corrientes, de Bahía de Banderas. Tenemos ya a Karina Elizondo y nos tiene este reporte. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Próximamente, pues, el próximo 21 de junio se están organizando para una manifestación, una huelga por parte de toda la comunidad de estudiantil, y por ello dieron la invitación a que todavía no están enterados de esto que se va a realizar.
A ver, le vamos a pedir a nuestra compañera Karina Elizondo, casi pues no te escuchamos, a ver si nos la tenemos. Fíjese usted que, pues sí, son manifestantes que están pues también hablando sobre el tema del medio ambiente. Hablamos mucho de combatir el cambio climático, pero por otro lado hay ecocidios y abusos de nuestro planeta. Vamos ya, ahora sí. Karina, te escuchamos, estaba escuchando muy mal la señal. Adelante.
Así es, Susana, te comentaba que, bueno, pues hay una manifestación, una huelga que se está organizando para este próximo 21 de junio aquí en Puerto Vallarta. Se está invitando a toda la comunidad estudiantil, como ya lo habías mencionado, principalmente como estudiantes de la Universidad de Guadalajara, aquí el Centro Universitario de la Costa, para que se sumen en contra de este proyecto de la mini hidroeléctrica que pretende pues construirse en el río Los Horcones. ¿Qué se va a hacer al respecto? Pues bien, la intención es convocar al mayor número de estudiantes de esta región, principalmente de Puerto Vallarta, de, ya sea de cualquier nivel escolar, tanto de preparatoria, universidades y los que se quieran sumar. A las 10 de la mañana, en la parada de autobuses dirección sur, en las Juntas y los Veranos, ahí en el municipio de Cabo Corrientes, ya donde empieza este municipio, por la carretera federal 200, se van a reunir. Ahí será el punto de reunión para los manifestantes contra esta hidroeléctrica. Y bien, ¿qué van a hacer? Ahí se está pidiendo que pues se reúnan y posteriormente van a avanzar hacia el punto donde está este proyecto de la mini hidroeléctrica. Y en este respecto, pues están señalando a través de un comunicado que se hizo llegar por parte del doctor Rafael Guzmán Mejía, académico del jubilado del Centro Universitario de la Costa, que pues es importante las firmas electrónicas, estas convocatorias que se hacen en redes sociales, de manifestarse a través de Facebook, pero principalmente acudir a las llamadas pues marchas antiguas, como se hacía las manifestaciones en donde se bloquean carreteras. En este caso, pues ya hay antecedentes sobre el proyecto de la mini hidroeléctrica. Como sabemos, en más de una ocasión los habitantes de Boca de Tomatlán se han manifestado, han bloqueado la carretera federal 200 y ahora están pidiendo el apoyo de la comunidad estudiantil de toda esta región. Así que, pues, reiterar nuevamente la fecha, será el 21 de junio de este presente año a las 10 de la mañana en la parada de autobuses de las Juntas y los Veranos, allá donde inicia el municipio de Cabo Corrientes. Por ahí, pues, van a caminar por la carretera federal 200 hasta llegar a este punto donde están construyendo la hidroeléctrica. Ya han hecho pues mucho tipo de ruido, por así decirlo, se han acercado a autoridades, tanto municipales, han tenido contacto también con autoridades del medio ambiente, pero hasta este momento pues ellos dicen que no les han hecho caso y sigue el proyecto de la mina hidroeléctrica. Por eso pues está esta invitación, Susana, para que sumen todos los estudiantes que estén interesados en defender los temas del medio ambiente, como en este caso el río Los Horcones.
Gracias a Karina Elizondo, pues ahí está esa invitación. Y por lo pronto, pues sí, ¿a qué se tiene que llegar en este asunto de la hidroeléctrica? Déjeme comentarle que iniciaron a la inversa. Primero debieron de platicar bien con la gente, primero debieron socializar todo esto. Ahora nos comentaba apenas ayer la diputada federal que esta situación de la hidroeléctrica podría revertirse jurídicamente hablando. Hay ejidatarios pues que no están muy de acuerdo. En fin, vamos a ver en qué termina todo esto, pero mire, aparte de la hidroeléctrica, está la cuestión de la montaña, está la cuestión de la tala inmoderada, tanto en Puerto Vallarta como en nuestra región. Ya comentábamos en días pasados sobre el número de camiones que están saliendo de la sierra con troncos y más troncos, y ya se puede ver, lamentablemente, algunos cerros pues prácticamente pelones, como decimos. Estamos hablando mucho del cambio climático, estamos hablando de mucho del medio ambiente, pero a veces se queda en inconformidades nada más, se queda también en expresar esta situación, pero también como ciudadanos pues debemos de comprometernos a cuidar el planeta con acciones tan sencillas como no tirar basura a la vía pública, no generar más basura, ser conscientes de lo que estamos haciendo como seres humanos con el planeta Tierra. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. La Secretaría de Salud Jalisco está recomendando, trata también de hacer conciencia el Hospital Regional de Puerto Vallarta, la Secretaría de Salud, a participar en una campaña permanente de donación voluntaria de sangre en la que colaboran, entre otras instituciones, la Universidad de Guadalajara. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
A pesar de los beneficios, tanto para el receptor como para el donante, la cultura de donación de sangre es muy poca en México y sobre todo en Puerto Vallarta, ya que el número de donadores voluntarios tan solo al centro de sangrado del Hospital Regional no superan los 4 de manera mensual, cuando la demanda en este nosocomio oscila entre las 150 unidades. Y sin duda, se preguntarán, ¿y eso a qué viene? Pues simple, este 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha establecida por la Organización Mundial de Salud como muestra de reconocimiento y agradecimiento a los donantes de sangre en todo el mundo. El doctor Darío Rondero León, responsable del Servicio de Transfusión Sanguínea del Hospital Regional de Puerto Vallarta, nos habla acerca de la situación que se vive en esta ciudad.
Hablando de cultura, realmente la población mexicana tenemos muy baja cultura de donación. La idea o la meta que marca la Organización Mundial de la Salud es que el 4% sea familiar, que es un tipo de donación, y el resto fuera donación altruista, que es la donación de los voluntarios, ¿no? Estamos a la inversa completamente. El 90% de la población dona para un familiar de forma directa y no existe más que el 4 o 7% anual de la donación voluntaria. Entonces, si hablamos de donación altruista, pues lógicamente la donación altruista es muy baja.
Es preciso destacar que cualquier persona puede ser donadora desde los 18 hasta los 65 años, siempre y cuando tenga un buen estado de salud. Por lo anterior, el médico de profesión destacó la importancia de la cultura de donación, pues en el caso de las donaciones altruistas que se reciben en el Centro de Transfusión Sanguínea del Hospital Regional, son tan solo entre una y cuatro al mes, cuando la necesidad en realidad es muchísimo mayor.
Por parte de la población general es muy baja. Nosotros recibimos entre 1 y 4 donadores por mes como voluntarios. El resto es porque tiene a su familiar hospitalizado grave y necesita sangre. Entonces casi casi de manera obligatoria se les exige la donación, ¿no?
¿A qué se debe esta negativa de las personas a donar?
Principalmente yo creo que es miedo. Todo el mundo, yo creo que de nacimiento le tiene miedo a las agujas. Hablas de agujas, hablas de inyecciones y desde ahí nace un miedo. Pero la otra es el mito. Hay mucho mito de que la donación te baja la energía, te pone débil, te hace engordar, que la donación te puede producir leucemia. Todos esos son mitos que escucho de forma continua, ¿no? Y no, al contrario. Recordemos que en la sangre vienen muchos compuestos que nuestro cuerpo en la actualidad tiene de forma alterada, como el colesterol, el triglicérido, la glucosa, y que al extraer sangre, pues les bajamos los niveles, ¿no? Será uno de los beneficios.
De acuerdo a las estadísticas del Hospital Regional, se requieren de alrededor de 150 unidades de manera mensual y, a pesar de que no existe un alto porcentaje de donaciones altruistas, al momento de que se solicita sangre a los familiares de un paciente, se repone la utilizada o cuando se pide sangre para una cirugía programada. Y como en la mayoría de estas no se ocupa, pues es de esta manera como se reabastece la reserva del nosocomio, la cual comúnmente no supera las 20 unidades, pero las urgencias siempre superan, y por mucho, esta cifra. Pero ante todo esto, ¿cómo impulsar a la ciudadanía a que done sangre de manera altruista?
Pues mira, aquí en Vallarta empezamos la campaña con la UDG, se llama Leones de Corazón, y cada año hacemos una campaña con ellos, promoviendo desde la edad más corta, que son los 18 años, que empiecen a ser donadores voluntarios por año. Y si logramos que la población, por cultura, a la edad de los 18 años, empiece a donar una vez al año, pues vamos dejando esa huella, ¿no?, en esa parte de los jóvenes. Convencer a un adulto es más difícil que a un joven. Y si el joven ve que no le pasa nada, que le va muy bien, entonces una donación nos podría ayudar a salvar a 3 pacientes.
Esta campaña con los universitarios nace en Guadalajara por iniciativa de la FEU, por lo que cada uno de los centros de la Universidad de Guadalajara cuenta con un día específico al mes en el que se lleva a cabo donaciones para mantener las reservas, que en este caso con el Centro Universitario de la Costa, sirve para mantener las reservas del Hospital Regional. Asimismo, se realizan prácticas informativas para invitar a los estudiantes, pues la campaña de donación se hace un día, pero la sangre se necesita todos los días. Por otro lado, es importante destacar que en Puerto Vallarta existe solo un banco de sangre y este se ubica en el Hospital San Javier, pero tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Hospital Regional cuentan con sendos servicios de transfusión y puestos de sangrado. Sin embargo, han existido casos en los que el nosocomio ha solicitado el apoyo del banco de sangre para atender alguna urgencia. Por lo anterior, es de suma importancia la donación altruista.
Si un paciente ocupa sangre, no hay algo que sustituya la sangre, todavía no existe eso. Entonces, como no hay sustituto, pues ocupamos por fuerza la donación. No hay otra forma más que ayudar a una persona, a otra persona, donando sangre, porque no hay un sustituto para esto.
Es de suma importancia señalar que en Puerto Vallarta, tan solo en el puesto de sangrado del Hospital Regional, de manera anual se reciben alrededor de 1.800 donadores, entre voluntarios y solicitados, de los cuales solo unos 1.200 o 1.100, es decir, 7 de cada 10, se convierten en donadores efectivos, por lo cual es imperante incrementar el número de donantes, pues recordemos que donar sangre es donar vida. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Bueno, pues si usted reúne las condiciones, recuerde que, bueno, pues uno nunca sabe y hay que tener esa cultura de la donación, y no solamente de sangre, sino también hay la cultura también de la donación de órganos. Vamos con más información. Confianza ciudadana permitirá rebasar metas, dice el tesorero de Puerto Vallarta, en recaudación e ingresos propios para este ejercicio fiscal. Así lo afirmó. El funcionario indicó que en cuanto al pago predial y transmisiones patrimoniales, los ciudadanos han respondido e invitó a todos a cumplir en buena respuesta y confianza que ha depositado los ciudadanos en el gobierno que encabeza Arturo Dávalos. Se ha visto reflejada en la recaudación y en los ingresos que ha registrado el municipio en lo que va del presente ejercicio fiscal en cuanto al pago del predial y otros impuestos. Así lo afirmó el tesorero municipal Ricardo René Rodríguez Ramírez. El funcionario precisó que respecto a los ingresos propios, afortunadamente, los ciudadanos han respondido y al mes de mayo se ha recaudado de impuesto predial 174 millones de pesos de 210 que se tiene proyectado recibir este año. Nos resta todavía recaudar 36 millones de pesos de aquí a diciembre, por lo que estamos seguros que van a rebasar la meta de lo presupuestado. Bien. Por otro lado, están invitando a los menores a participar en cursos de verano. Mire, hay cursos de verano que se van a dar en el CUC, otros que se organizan por parte de el Instituto Vallartense de Cultura y el COMUDE. Las inscripciones se encuentran abiertas para quienes deseen formar parte de las diferentes actividades programadas. Para pasar unas vacaciones divertidas, el gobierno municipal, a través del Instituto Vallartense de Cultura y el Consejo Municipal del Deporte, invita a niñas y niños a participar en los diferentes cursos culturales y deportivos que se tienen preparados para este verano. Para mayores informes, 22-246-39. Así es, 22-300-95, y ahí le van a informar. Muy bien. Por otro lado, ofrece el DIF Vallarta diversos talleres en el área de psicología. El Centro de Atención Especializado en Terapia Familiar está ubicado en las instalaciones de la Casa de Día, en La Aurora, con atención a la población de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. El sistema DIF, que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, a través del Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar, cuenta con diversos talleres que tienen como propósito otorgar a la población vallartense una atención adecuada ante las distintas problemáticas que pueden afectar el estado emocional de cada persona. Y bueno, ya que hablamos también de salud, déjeme comentarle que la Secretaría de Salud Jalisco está recomendando a la población de la octava jurisdicción sanitaria a tomar las medidas pertinentes para evitar daños por la exposición prolongada a los rayos de sol. De nueva cuenta, Javier Frías, escuchamos tu reporte.
Debido a las altas temperaturas que se registran hoy en día en la zona de la Bahía de Banderas, la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta, llama a no exponerse de manera prolongada a los rayos del sol, así como a consumir alimentos frescos y refrigerados para evitar enfermedades gastrointestinales. Al respecto, habla Jaime Álvarez Ayas, titular de la octava región sanitaria, quien recomienda no exponerse al sol por periodos mayores a 20 minutos.
O al menos no hacerlo en las horas pico, vamos a decir, después de las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, que es cuando más calor hace. Mantenerse bien hidratados, todo el tiempo estar tomando agua, y no automedicarse y acudir al médico en caso de sentir mareo, cefalea o algo debido al calor.
En el caso de las actividades deportivas que se realizan en las escuelas, Álvarez Ayas recomendó no realizarlas bajo la luz directa del sol, mejor aún bajo una sombra. Para ello, ya ha emitido recomendaciones a las autoridades escolares para que adopten medidas preventivas.
Hacerlo a la sombra, no hacerlo así a la luz directa del sol, o hacerlo muy temprano, como antes en las escuelas, que lo hacíamos a las 8 de la mañana. Todavía está fresco, todavía no sale muy el sol, pero no hacerlo a las 12 de mediodía, 1 de mediodía, la actividad física. Yo hablé con el maestro Palomera, de aquí de la Dirección Regional de Educación, y él lo iba a su vez a comentar con todos sus profesores y escuelas.
El médico de profesión explicó que con el paso de los años el clima ha cambiado, las temperaturas promedio han incrementado y se ha reducido la capa de ozono, lo que genera mayores temperaturas y el riesgo a exposiciones prolongadas al sol. Asimismo, indica que el calor favorece el crecimiento bacteriano de los alimentos, por lo cual Álvarez Ayas llamó a mantener los alimentos frescos y no expuestos al calor para evitar así su pronta descomposición.
Entre más calor y humedad, los alimentos se descomponen más rápidamente. Entonces, si se ingieren así, pues puede causar alguna infección intestinal. Entonces, la recomendación es de mantenerlos en temperaturas seguras, consumirlos rápidamente.
Álvarez Ayas extendió la recomendación también para la ingesta de alimentos en la calle, por lo que dijo que de percibir un olor o aspecto extraño en los alimentos, es mejor no ingerirlos, sobre todo si se trata de mariscos. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora con Karina Elizondo, que nos tiene información sobre pues estas cuatro frecuencias semanales permanentes en viajes aéreos y también sobre las actividades de verano, aun cuando sea temporada de lluvias, gracias a los atractivos de montaña. Bueno, pues hay que promover Vamos a escuchar a Karina Elizondo, que nos tiene esta y más información. Adelante, Karina.
Aeromar inauguró su nuevo vuelo de la Ciudad de México directo hacia Puerto Vallarta, que será permanente con frecuencias de jueves a domingo una vez al día. La reservación para este vuelo fue todo un éxito, de acuerdo al director comercial de la aerolínea Aeromar, Juan Ignacio Rosello, quien mencionó que incluso hubo personas que no pudieron viajar en esta ocasión debido a que se agotaron los boletos con días de anticipación. Vamos a escuchar al respecto al director comercial de Aeromar, aquí en Puerto Vallarta, Juan Ignacio Rosello.
Actividad regional, recordemos que el ATR vuela un poquito más bajo, estamos hablando de 20.000 pies, entonces el paisaje, la llegada, cuando tienes que puedes ver toda la playa, hace de eso un espectáculo magnífico incluso antes de llegar a la ciudad, ¿no? Para que ya estés viviendo estas playas, este destino.
La experiencia.
La experiencia, exactamente. Uh-huh. Por eso hablamos de la experiencia de volar, ¿no?
Así es.
Justamente esta experiencia la vas viviendo desde que vas aterrizando. Desde que vas llegando al destino puedes estar viendo esta hermosa playa y te puedes ir imaginando todas las actividades que vas a hacer, tanto diurnas como nocturnas, que nos brinda este maravilloso destino.
Comentar que en los datos generales, el avión ATR-72 aterrizó a esta bahía el día de ayer con una capacidad en esta ocasión de 63 pasajeros que ya no tendrán que hacer escala en la ciudad de Guadalajara para venir hacia el destino Riviera Nayarit, Puerto Vallarta. Al respecto, también pues el director comercial de esta aerolínea aseguró que en temporada vacacional de verano habrá descuentos, así como fechas especiales como el próximo Día del Padre. Comentar que a la bienvenida de los viajantes al recinto aeroportuario acudieron autoridades como el director de la OVC Riviera Nayarit, Mark Murphy, quien mencionó que en este tipo de vuelos nacionales equilibran la temporada de turistas en este destino, facilitando las comodidades de los visitantes para no tener que hacer escalas y disfrutar más de esta bahía.
Mira, creo que al tener un vuelo directo con Aeromar aquí de la Ciudad de México a Vallarta, muestra nuevamente que hay demanda hacia nuestros destinos. Muestra que el trabajo conjunto que hacemos entre Puerto Vallarta y Nayarit está dando resultados en crear y generar demanda, al grado que las aerolíneas, como era antes, Aeromar no volaba directamente a la Ciudad de México, volaba de Guadalajara con una escala, y ahora ya vieron que sí les conviene hacer vuelos directos por la demanda que genera, y obviamente más que eso, una aerolínea ve el bottom line, que es ganancias.
Bien, pues los pasajeros fueron recibidos aquí en Puerto Vallarta por ambas autoridades de turismo, tanto de Riviera Nayarit como de esta ciudad, así también como acompañados de algunos souvenirs, el mariachi a su descenso. Además, se realizó el ya tradicional baño del bautizo del avión al arribar a este aeropuerto y fue parte de, pues bueno, esto que se ofreció como parte de las negociaciones que se tienen de las distintas aerolíneas, en este caso Aeromar, que ya tendrá vuelos directos desde la Ciudad de México hacia este recinto aeroportuario. Y Susana, hablando en temas de turismo, en otra información, pues comentarles que, como ya se sabe, en los meses de junio a septiembre suelen no ser tan soleados debido al temporal de lluvias. En este respecto, pues Puerto Vallarta no pierde sus encantos, ya que también hay muchas actividades por hacer en este destino para las vacaciones de verano. Así lo comentó el director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Javier Aranda, quien mencionó que uno de los privilegios de esta bahía es precisamente su montaña.
Acompañado de las actividades del mar y de la bahía, porque no nada más es playa, es la bahía que por sí sola encierra un hábitat particular, una manera de moverse diferente, recorridos diferentes a lo que haces en una plana lineal, en una playa lineal, y por el otro lado la montaña, que te ofrece cualquier cantidad de actividades, ¿no? Entonces, manejamos mucho en nuestra comunicación siempre esa dualidad, siempre esa ventaja que nos da contar con las dos opciones.
Javier Aranda, director del Fideicomiso en Puerto Vallarta, precisó que uno de los trabajos del Fideicomiso precisamente es promocionar todas las cualidades de este destino en el extranjero y en lo nacional, destacar los lugares atractivos como la montaña, en los que se pueden hacer actividades de paseo en cuatrimoto, en caballos y bicicleta también, en viajes extremos, así como el canopy y un sinfín de cualidades que tiene Puerto Vallarta y que ofrece a los vacacionistas en esta temporada de lluvias. Susana, esto es el reporte.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Y vamos rápidamente a la información de Bahía de Banderas. Por lo pronto, pues ya ve usted la promoción que se hace de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Antes de irme justamente a Bahía de Banderas, quiero enviar un saludo a María de Jesús Arce, Emperatriz María de Jesús Arce, a Susana Altamirano Contreras Tocaya, muchas gracias, buenos días. Desde luego también a Federico Vázquez, Roberto Franco, gracias. Cobregón también, muchas gracias por sus saludos. Y desde luego también quiero enviar a Carlos Echeverría, Eréndira Sánchez, Miguel Ángel Villasante, gracias. Ruiz Machaén, Juan Carlos, gracias maestro. Marcela Lepe, un abrazo. Margarita Quintero, gracias por estarnos sintonizando. Desde luego a Marco Alcántar, Karina Peña, Frank Ramírez. Frank, un saludo. Y bueno, pues vamos a continuar con más. Nos vamos a Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que Bahía de Banderas está monitoreando lo que corresponde a Protección Civil, los niveles del puente del río Ameca. Por cierto que por ahí nos reportaron que había pues como un daño estructural en el puente del río Ameca. Con mucho gusto nos están enviando algunas fotografías. Gracias. Y bueno, le comento que se trata de una medida de control interno completamente que servirá para estimar el nivel del río Ameca en el municipio con las lluvias. La Unidad de Protección Civil de Bahía de Banderas está realizando labores de mantenimiento en las marcas de control interno colocadas en los pilares del puente vehicular del río Ameca con el objetivo de monitorear las crecientes en previsión de las tormentas que pudieran generarse. Vamos a escuchar.
Se puso una nueva marca en lo que viene siendo al nivel de ahí bajo los puentes del río Ameca en dirección Bahía Puerto Vallarta. Como viste, ya hay una marca en los pilotes, pero esa marca pues ahorita el nivel de agua que tenemos no le llega. Por eso es que se puso esa marca para estar monitoreando ahorita por si llega a haber alguna lluvia. Parte, no sé, Ameca, parte Mascota o de donde nacen los ríos esos, pues ya nosotros llevar un control desde qué tanto nos sube o qué tanto nos baja lo que viene siendo.
Bien, en esta sesión del Consejo Municipal de Protección Civil que encabezó el presidente municipal doctor Jaime Cuevas, la directora de la Unidad de Protección Civil, Citlali López Sousa, hizo también el planteamiento del mecanismo de monitoreo en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. Por su parte, como ya escuchamos, el coordinador del área de administración de operaciones, José Luis Martínez García, señaló que tradicionalmente en los pilares del puente del río Ameca ha existido unas marcas que señalan el nivel de la creciente, siendo una medida de apoyo para valorar a simple vista la calidad del agua que está bajando por la cuenca y ahora se va a colocar marcas a un nivel más bajo. Por lo pronto vamos a ver el comportamiento del río, el comportamiento de las lluvias. Estamos en plena temporada de huracanes, amigos del auditorio. Y bueno, los cauces del río Ameca han sido cambiados, han sido explotados también por las cribadoras. Ahora vamos a ver cuál es el comportamiento del río Ameca, vamos a ver cómo vienen las lluvias. Y estaremos muy pendientes. Y en Bahía de Banderas, déjeme comentarle, tenemos información. Este viernes, en lo que corresponde al Parque Nuevo Infonavit del fraccionamiento Valle Dorado, en la calle Valle de Ticla, empieza el programa Activa tu Barrio, el cual es impulsado por el gobierno municipal de Bahía de Banderas que encabeza Jaime Cuevas. El doctor, lleva una serie de agenda que tiene que ver con la atención de los ciudadanos. Este programa que implementa la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social tiene como objetivo visitar las comunidades del municipio a fin de fomentar la sana convivencia familiar y vecinal a través de diversas actividades. El titular de la dependencia, Juan Francisco O'Connor, indicó que Activa tu Barrio surgió de la necesidad de ofrecer opciones de aprendizaje, esparcimiento en algunas zonas vulnerables del municipio, buscando ser un parteaguas, ya que a través de la integración en la comunidad se fortalece principalmente porque también se realizan reuniones para escuchar a los vecinos.
Activa tu Barrio es un programa que tiene como finalidad ir a las comunidades donde hacemos una actividad física con la familia, va a la comunidad en general, donde los especialistas del deporte que tenemos en el Instituto Municipal del Deporte acuden, el maestro de básquetbol, las instructoras de Zumba, maestro de taekwondo, en fin, emprendemos una actividad en donde hacemos una jornada precisamente para llevar convivencia familiar. Este tipo de actividades la lleva vamos a cabo en lugares donde no es común que tengan este tipo de actividades, y con esto tratamos de ser un parteaguas con ese tipo de situaciones que tenemos en el municipio. Nos los han solicitado jueces, delegados, las mismas comunidades nos han solicitado de que cuando volvemos, de que se amplíe más este programa. Ha sido muy bien aceptado y es toda una tarde noche de una convivencia familiar.
Bien, gracias. Tenemos información de Bahía de Banderas. Serán invertidos 6 millones de pesos en la primera etapa del Colegio de Bachilleres que se planea construir en Bahía de Banderas. Así lo señala la regidora Aide Saldaña Varela. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Una inversión de 6 millones de pesos se realizará en el Colegio de Bachilleres de Nayarit, en el Cobaén, que se pretende construir en el porvenir. Así lo afirmó la regidora Juana Aide Varela Saldaña, quien sostuvo que apenas este martes, en sesión edilicia, presentó la iniciativa como punto de acuerdo para la desafectación y desincorporación de 1.739 metros cuadrados ubicados en el fraccionamiento Nuevo Vallarta por uno de 10.000 metros cuadrados, una hectárea, del porvenir. Habla la regidora Juana Aide Varela Saldaña.
El terreno que está en permuta, o sea, en el trámite de la permuta, que está en el fraccionamiento Nuevo Vallarta, es 1.730 y tantos metros cuadrados, donde se va a hacer la permuta para que se adquiera uno que está en el porvenir, que es de una hectárea completa, ¿verdad? Se va a hacer una inversión por parte de Infraestructura Física del Estado, de INIFE, de Gobierno del Estado, de una inversión de 6 millones de pesos para la primera etapa de la construcción del Colegio de Bachilleres Plantel 02 del Porvenir.
La edil matizó el valor de uno y otro de los terrenos, y es que en Nuevo Vallarta los terrenos son de alta plusvalía y se cotizan en dólares, mientras que en el porvenir es mucho más bajo el valor del metro cuadrado. La edil se adelantó para justificar este intercambio de terrenos. Escuchemos de nuevo a Juana Aide Varela Saldaña.
Pues en medidas son muy diferentes, pero en valor catastral se equivalen.
En la sesión edilicia antepasada, la regidora Selene Cárdenas criticó que no se les diera los valores catastrales y comerciales de los terrenos cuando se realizan las permutas. Aide Saldaña sostuvo que ello es una labor de cada uno de los regidores conseguir esa información. Habla la regidora Juana Aide Varela Saldaña.
Preguntamos, pues, y como que sí siento que pues hay un poquito más de fuerza o algo para... Hay que saber preguntar y dónde hacerlo y que te den la respuesta a los directores dónde se debe de hacer. Entonces, para mí también decir, bueno, tenemos un predio, un área de donación en Nuevo Vallarta donde su plusvalía es muy alta a comparación de uno de Porvenir, pero resulta ser que pues el de Nuevo Vallarta es muy pequeño, pero en valor económico pues se equipara a lo que cuesta un predio en Porvenir.
Finalmente dijo que en 1.700 metros no se puede construir el colegio, pues es un espacio pequeño para el número de estudiantes contemplados, y afirmó esperar que ahora sí se concrete la permuta y con ello se construya el Cobaén. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias Javier Santos. Bien, le comento, amigos del auditorio, aquí en el Centro Universitario de la Costa arrancó el sexto foro de diseño en el CUCosta, en el que buscarán mejorar la formación de los diseñadores y la relación con el ejercicio profesional. Con la presencia de estudiantes, profesores, docentes, ponentes y comité organizador, arrancó el sexto foro de diseño bajo el lema La formación de los diseñadores y la relación con el ejercicio profesional, el cual se realiza del 13 al 15 de junio. Esto aquí en el Centro Universitario de la Costa. En las mesas de discusión se tocarán temas como el perfil de egreso y su idoneidad en el ámbito profesional, las competencias que debe tener un diseñador en el siglo XXI, la gestión del diseño en los proyectos de diseño, vinculación del campo profesional como el campo de la enseñanza mediante las prácticas profesionales. un recurso que se debe analizar entre otros temas. En este sentido, en el sexto foro, es el escenario ideal para que se trabaje en la mejora del programa de estudios de diseño para la comunicación gráfica. Vamos a escuchar.
Es para el CUCOSTE un honor tenerlos aquí y sean todos bienvenidos a este sexto foro como PROD organizado por el Consejo Mexicano de Acreditación de Escuelas de Diseño AC en conjunto con Encuadre, Asociación Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Industrial y el Centro Universitario de la Costa. Reciban un muy cordial saludo y bienvenida por parte de nuestro rector, el doctor Jorge Telles López, que por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos en esta ocasión.
Bueno, estamos escuchando al doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico del Centro Universitario de la Costa, en representación del doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa. Señaló que cuatro grandes desafíos: la responsabilidad social de la educación superior, el mejoramiento de la calidad y equidad en el acceso a la enseñanza, el desarrollo de la investigación y de la innovación, así como la internacionalización, regionalización y globalización. Así es, Cornejo destacó que la educación debe ser de calidad pertinente, entendiendo la pertinencia como la generación de una currícula flexible, adaptable a las nuevas demandas, ajustar los perfiles de egreso, generando ciudadanos locales con una visión amplia para un mundo global. Y bueno, ya que hablamos de educación, déjeme comentarle, amigos del auditorio, aquí se va a llevar a cabo en el Centro Universitario de la Costa. Mañana está la diputada presidenta de la Comisión de Educación, la maestra Adela Piña Bernal. En este foro que organiza la diputada federal, la maestra Lorena Jiménez Andrade. Esto será en punto de las 9 de la mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa. Están invitados todos, maestros, toda la gente que quiera saber de la educación. Pues es mañana 15 de junio a las 9 de la mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y justamente hoy también aquí nos acompaña quien preside la Comisión de Educación y Salud en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la químico-farmacobióloga Laurel Carrillo Ventura. ¿Cómo está, regidora?
Muy bien, buenos días, Susana. Saludo a tu auditorio.
Regidora, pues yo quiero agradecer primero su visita porque viene cargada de libros la regidora. A ver, cuéntenos. Muchas gracias por traer libros para el bibliobús. Este bibliobús que ya les vamos a decir, amigos del auditorio, cuál es la ruta, en qué colonias, porque ahora que se viene las vacaciones de los niños, pues hay que llevarles el bibliobús a diferentes colonias. Por ejemplo, aquí en Ixtapa, ahora que está en remodelación, tenemos nada más tres bibliotecas,
sí,
que es la de Los Mangos, la de aquí del Centro Universitario y la que está aquí en Mojoneras, que ahorita está cerrado.
Y se va a remodelar.
Se va a remodelar. Ya por ahí ofreció Luis más camiones, Luis Romero, para más bibliobús, pero a ver, ¿quién dijo yo, verdad? A ver, háblenos un poco de las actividades que está realizando y ahorita vamos a mostrarles los libros que trajo la regidora. Adelante.
Bueno, en este momento la actividad que estoy promoviendo cada sábado, de acuerdo a las políticas nacionales, estamos llevando salud preventiva a las colonias con el Sabatón por la Salud. Todos los servicios son totalmente gratuitos. Los profesionales que me acompañan son personas con espíritu de servicio, igual que su servidora, y estamos ofreciendo muchos servicios. Hacemos la glucosa, la presión arterial, el examen de la próstata en sangre, asesoría legal, la asesoría psicológica, dental, nutricional. Además, estamos llevando vacunas y también tratamientos desparasitantes. Y cortes de pelo.
¿Y qué colonias ha recorrido ya con esta actividad de sábado? Le puso Sabatón, ¿verdad?
Sí, Sabatón porque es los sábados. Uh-huh. Estuvimos en Las Palmas el sábado pasado, donde tuvimos gente de Tebelchía, del Zancudo y del Colorado. Y también estuvimos en la Guadalupe Victoria, estuvimos en la Plaza Lázaro Cárdenas, donde tuvimos ahí también muchísima asistencia.
¿Promedio como cuánta gente llega?
Más bien nosotros lo vemos por servicios, porque hemos tenido casi en todos los sabatones más de 500 servicios.
Más de 500
sí.
servicios.
Y fíjate
este que... ¿Este sábado no va a haber sabatón?
No, este sábado no, va a ser hasta el siguiente y vamos a estar en la colonia Getsemaní.
Getsemaní. Este sábado no, porque es Día del Padre, ¿verdad? Y la gente sí. se prepara para festejar al Padre desde el sábado y domingo.
Y sí. estos sabatones, o sea, también aclarar que nadie, ningún gobierno nos está apoyando para llevar estos servicios. Si pues no
esta
es
una actividad de la regidora Laurel Carrillo.
Así es.
De la Comisión de Salud. Muy bien. Entonces, el próximo sábado es en Getsemaní.
Sí.
Sin duda, una colonia, un asentamiento, ¿verdad? Esta colonia que tiene muchas necesidades.
Sí, la verdad. Hemos estado en contacto con una persona de ahí que es... ¿Cómo promovemos los sabatones? La gente nos llama y nos dice, ¿por qué no vienen y nos hacen un sabatón aquí? Ah, claro, y nos coordinamos con esa persona, porque también un día antes vamos y hacemos el perifoneo y repartimos volantes de los servicios que estamos dando.
Muy bien. ¿Cuántos sabatones llevan?
Llevamos 9.
9 sabatones. Uh-huh. ¿Y en cada sabatón promedio de atención cuánto?
Casi generalmente los servicios son entre 400 y 500 servicios.
Si son 9, pues 9, ya lleva.
Y los horarios son de 10 a 1 de la tarde.
Muy bien, pues felicidades.
Y si tenemos más gente, nos alargamos el horario. O sea, normalmente es de 10 a 1, pero si tenemos más gente, pues hasta que terminamos. En Las Palmas, pues tuvimos que parar porque sí tengo personal que trabaja por las tardes, como algunas enfermeras. Y me decía, no, es que ya nos tenemos que ir, entonces tuvimos que parar los servicios. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a otra comunidad ahí cerca, como a Tebelchía o al Colorado, pero ya directamente a la comunidad esa.
Pues qué bien, ahí están las actividades de Laurel Carrillo Ventura, regidora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y qué bueno.
Pues ya los servicios serían como, si contamos los 9 sabatones, pues 4,500 servicios.
Así es, 4,500 servicios aproximadamente.
Sí, no, estamos muy contentas con el trabajo y más la gente es muy participativa y cada día se nos suman más personas allá en la Plaza Lázaro Cárdenas, hasta algunos extranjeros me preguntaron qué es lo que estoy haciendo y quieren integrarse a esta actividad.
Pues muy bien, es muy importante no estar en el escritorio, no estar metidito en la oficina, porque hay gente que no tiene la oportunidad de ir a la presidencia municipal. No tiene la oportunidad, a veces ni siquiera para el transporte, para así ir es. A ver al, en este caso, a los regidores. Y qué bueno que usted está saliendo, sí. Qué bueno que va a las comunidades y lleva este servicio de salud. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, pero antes vamos a mostrar los libros. Aquí a nuestro compañero le vamos a pedir a Ricardo Padilla. ¿Nos puede acercar unos libros?
Sí, claro.
Me dice... que estos libros los adquirió ahí con la maestra Rosa Limón. Mire, aquí están libros, hay que verlos, Cuerpo Humano, Los Maestros, Tierra y Mar, uf, una colección, a ver,
La Rana.
La Rana, usted tiene una colección de ranas, ¿verdad? Sí, sí. Le gusta mucho este animalito.
¿Por qué? Porque la rana ni para agarrar impulso se avienta hacia atrás.
¿No? Es su
mascota favorita.
Su mascota favorita, ¿verdad? A ver, estos chiquitos que están aquí.
Ah, mira.
Todos. Está Jim el Potrillo. Están varios cuentos para niños. Los Duendes y el Zapatero. Está también Ricitos de Oro. Hansel y Gretel. La Cometa Roja. El Cometa Rojo. Una Casa para Pony. Tricky Track, ¿verdad? La Cometa Roja. Aquí están varios cuentos y también, desde luego, algunas publicaciones que tienen que ver para que los niños aprendan, por ejemplo, números de una manera, pues, muy atractiva, muy colorida. Vea usted, estos son los libros que nos trae la presidente de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Así es, aquí hay más libros. Nos trae más libros.
¿El cuerpo
aquí.
Humano?
A ver, el cuerpo humano de salud, de educación, la danza.
Jackson.
Aquí está. Vean todos los libros que nos trae esta colección.
Hércules y la manzana de oro.
ver. No, se surtió. Se surtió la regidora y nos surtió aquí, amigos del auditorio, en este bibliobús.
Pues yo, Susana, quiero felicitarte por esa iniciativa. Creo que el promover la lectura, estás promoviendo la educación. Los niños, además de estarse ilustrando, pues aprenden más valores. ¿Qué mejor que leer? Los niños se transforman a otro lugar.
Sí, se trata, regidora, de servir a la comunidad, por un lado. Por otro, ¿cuántos niños tienen la oportunidad en las colonias de irse a una biblioteca? Ahora que salen de vacaciones, pues nosotros estaremos los sábados recorriendo algunas colonias.
Pues mira, si vas a ir los sábados, sería importante coadyuvar a la colonia donde yo vaya, que vaya tu bibliobús.
Pues con mucho gusto nos ponemos de acuerdo.
Sería interesante.
Y pudiéramos, ¿sí?, pudiéramos ir en una de las veces que usted va a estar en Getsemaní, ¿verdad?
Getsemaní, yo creo que sería importante.
Con mucho gusto podríamos, sí, acudir, y que los niños, bueno, tengan la oportunidad de conocer, de tener su pasaporte, porque vamos a dar pasaportes para los niños que tengan, y una vez que completen determinado número de libros, pues los vamos a invitar. Vamos, sí, a ver qué actividades.
Sí,
con
sería
mucho gusto.
Interesante.
Se trata de unir esfuerzos. Así aquí. Pues con algunos de los funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta,
¿sí?,
nos han invitado a que vayamos a hacer esta actividad, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Con gusto nos programamos.
Es muy, muy interesante. Ahorita por la mañana estuvimos platicando con una persona que también se dedica a lo del folclore, y también se ofreció a que podía acompañarnos en los sabatones también para promover el folclore.
Muy bien, pues gracias a la regidora Laurel Carrillo. Amigos del auditorio, nos vamos. Les recuerdo que hoy, en punto a las 11 de la mañana, estará transmitiendo nuestros compañeros de Radio Universidad de Ciudad Guzmán de Zapotlán el Grande, de la tierra de Juan José Arreola. Así es, nuestros compañeros, a través del Ojo de la Red, estarán transmitiendo un programa especial que se transmite en todo el estado. Cada estación de radio de la red de Radio Universidad transmite una vez en todo el estado. Nosotros ya lo hicimos, y con esta es nuestros compañeros de Ciudad Guzmán, que transmiten hoy en punto de las 11 de la mañana. Gracias, gracias a nuestro compañero Jonathan Ríos, gracias a nuestro compañero Roberto Hernández, Ricardo Padilla, nuestros compañeros reporteros, José Isabel Gómez, gracias. Que tengan ustedes un excelente, excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.